Aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias. Pompeo elogia trabajo de la OEA en la región. Crisis impulsa nuevos oficios en Venezuela. Mensaje de Miss Universo contra la violencia de género. Y en entretenimiento, el debut de Nicky Jam en la pantalla grande.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos recibió al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. El líder de la diplomacia estadounidense resaltó el trabajo de la organización multilateral en la región. Jorge Agobián estuvo en la reunión. Jorge, ¿cuáles fueron los puntos clave del discurso del secretario Pompeo?
¿Qué tal, Jazmín? A grandes rasgos, el papel de la OEA en los esfuerzos para mantener la institucionalidad en la región. Pompeo se detuvo a enumerar lo que consideró son los logros del organismo en los países como Bolivia y los retos que aseguró siguen existiendo en Venezuela, Nicaragua y Cuba.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, elogió el trabajo de la OEA para preservar los valores democráticos en la región.
Solo en Cuba, en Nicaragua y Venezuela enfrentamos manchas de tiranía en un gran lienzo de libertad.
Los tres países con gobiernos socialistas recibieron las críticas del líder diplomático. Sobre Venezuela, Pompeo resaltó el apoyo de Washington al presidente interino Juan Guaidó y destacó el acompañamiento de más de una docena de países de la organización para presionar al gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Revivimos el Tratado de Río, lo que condujo a una mayor restricción de viajes a Maduro y a docenas de otros funcionarios, y todos deberían saber que vendrán más acciones.
Así siguió su mención sobre Nicaragua.
El Consejo Permanente nombró una comisión de Estados miembros que investigó el asesinato de cientos de personas por el régimen de Ortega y formuló recomendaciones claras para el futuro de ese país.
Los gobiernos de los tres países criticados han rechazado lo que consideran una política intervencionista de la Casa Blanca y de la OEA. Pompeo realizará su primera gira por la región esta semana en Colombia, Costa Rica y Jamaica. Detalló uno de los objetivos de su viaje.
Esta semana Colombia se basará en el buen trabajo que hicimos en Buenos Aires el verano pasado y en otra reunión ministerial sobre contraterrorismo. Más de 20 naciones han dicho, enfrentemos a los malos.
Y Pompeo dedicó gran parte de su discurso a dar un espaldarazo a Luis Almagro, el secretario de la OEA, en estas próximas elecciones en el organismo. Jazmín.
El próximo 20 de marzo se realizará la votación para elegir el próximo secretario de la OEA, donde Luis Almagro buscará su reelección. Gracias, Jorge. A la espera de que Canadá ratifique el acuerdo comercial T-MEC aprobado ayer por el Congreso estadounidense, el asesor comercial de la Casa Blanca habló con La Voz de América. Aseguró que el nuevo tratado favorecerá a los trabajadores mexicanos. Bricio Segovia está en vivo desde la Casa Blanca. Bricio, según el asesor, ¿cuáles son las implicaciones de este acuerdo para México?
Hola, Jazmín. Bueno, es importante lo que nos ha dicho a La Voz de América el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, porque da un alivio, al menos aparente, a los mexicanos. Dice que es un acuerdo que favorece notablemente a los trabajadores, lo cual es posible que explique por qué este nuevo acuerdo renegociado es tan impopular entre las empresas, el sector empresarial, ya que les saldría más caro contratar a trabajadores en México según las regulaciones de este acuerdo.
Bajo el TLCAN ocurría que trabajadores en México podían ser explotados de forma clandestina a expensas de trabajadores estadounidenses. En este caso, bajo el TLCAN, tanto los empleados mexicanos como los estadounidenses salían perjudicados por ese acuerdo. En este acuerdo, el T-MEC revierte esto y ayuda a los trabajadores de ambos países y ayuda a ampliar las economías mexicanas y estadounidense.
Pero también hay un factor clave en la negociación de este T-MEC, que nos ha dicho Peter Navarro. Se trata precisamente de conseguir ser más competitivo como continente, como América del Norte, y así hacer frente a la competencia que representa China como mercado y también como competidor comercial. Por lo tanto, hemos podido hablar también con el negociador de la Oficina de Comercio de Estados Unidos, Gregory Dowd. Él ha estado presente en todas estas negociaciones, y así es como presenta este acuerdo en el sector agrícola y alimentario para México.
Nos permite a Estados Unidos y a México y al mercado norteamericano competir y ser el mejor competidor en el mundo, con el resto del mundo. Ahora estamos a la par con China, con los asiáticos. Somos un gran importador de alimentos y verduras de México. Lo hemos sido durante muchísimos años y no creo que nada cambie ese aspecto.
Ahora estamos pendientes de que sea Canadá quien ratifique este acuerdo para que pueda ya, con la ratificación de los tres países, entrar en vigor en un futuro. Peter Navarro dice que esto, como mucho, pasaría dentro de unos meses sin especificar tiempos. Yasmín.
Bricio, 1.2 billones de dólares anuales se mueven entre estos tres países debido a este acuerdo. Seguiremos atento. Gracias, Bricio. Un juez federal en Estados Unidos bloqueó provisionalmente la orden de la Casa Blanca que permitía que los estados del país se negaran a recibir refugiados. Abogados consultados por La Voz de América afirman que se trata de un litigio temporal y que el amparo podría terminar en cortes superiores. José Pernalete tiene el informe.
Una decisión de la Casa Blanca, vigente desde septiembre de 2019, facultaba a los gobiernos estatales de Estados Unidos para negarse a acoger refugiados. Esta medida fue paralizada por el dictamen de un juez federal de Maryland.
Porque se argumentó de que estas son leyes federales, no leyes estatales, y de que ese pronunciamiento de la Casa Blanca violaba la ley porque le daba la autoridad a los estados a rehusarse.
John Pratt es abogado de inmigración. Al ser consultado por La Voz de América, dijo que la medida de la Casa Blanca generaba impedimentos de permanencia en los refugiados con familia en Estados Unidos.
Si yo soy una persona que entra legal aquí y voy a tener permiso de trabajo y tengo a mi familia, en Texas, y Texas no quiere aceptar refugiados, ¿qué significa? No puedo ir a Texas cuando yo estoy con la protección y estoy legal en Estados Unidos.
Por cierto, Texas fue el único estado que se apegó a la orden desde septiembre. Actualmente, Estados Unidos planea admitir 18 mil refugiados este año fiscal. De momento, el recurso continuará su camino en el Poder Judicial. La Casa Blanca ha calificado el dictamen como ridículo. En un comunicado menciona que, y citamos, otra corte federal anárquica ha reafirmado su política preferida de inmigración y no las leyes de Estados Unidos, y al hacerlo, despojó a millones de ciudadanos estadounidenses de su voz y opinión en un asunto vital que afecta directamente a sus comunidades. José Perralete, Voz de América, Miami.
Al regreso, los nuevos oficios que genera la crisis en Venezuela. En minutos les contamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Las constantes fallas en los servicios públicos en Venezuela han propiciado el surgimiento de un nuevo oficio, los denominados pimpineros, que cargan botellones de agua hasta las zonas pobres más altas, donde el preciado líquido no llega. Nos conectamos en Caracas con Adriana Núñez Rabascal. Adriana, ¿qué tan frecuentes son las fallas del servicio de abastecimiento de agua?
Sin importar la clase social, sea de donde sea que la persona viva, hay fallas de agua. Una encuesta elaborada por el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos determinó que un 46% de la población en las 7 ciudades más importantes de Venezuela les falla el servicio de agua potable entre 3 y 4 días por semana. Este mismo estudio revela que un 88% de la ciudadanía almacena agua en diferentes recipientes por el temor a que el servicio vuelva a fallar.
Al pie de esta tubería conectada a un manantial, Franklin tiene su fuente de ingresos. Llena y transporta recipientes con agua hasta las zonas más altas de los barrios pobres de Caracas, donde durante meses el servicio falla. Por cada envase de entre 20 y 50 litros que traslada, cobra un cuarto de dólar. Pero mientras más larga sea la distancia y más escalones deba subir, el precio aumenta.
Un pipote me dan cuatro productos.
¿Cómo qué productos, por ejemplo?
Un kilo de arroz, un kilo de pasto, un kilo de harina y un kilo de caraoto.
En la misma esquina trabaja Miguel, joven de 26 años y padre de 3 hijos. Dice que gana entre 5 y 10 dólares al día, haciendo varios recorridos cargando botellones con agua.
Me va mejor con el agua que un trabajo digno, porque ¿qué haces tú con un sueldo mínimo? Tú no comes nada con un sueldo mínimo. El agua me da más que el sueldo mínimo.
Son conocidos como pimpineros y explican que su labor nació de las dificultades que tienen ancianos, enfermos o personas que llegan cansadas del trabajo para subir el agua a las comunidades apartadas.
Tengo que subir por lo menos como 300 escaleras mínimo hasta ahí. Y del resto, bueno, hasta donde el cuerpo me aguante.
Ante las quejas por la falta del servicio, en marzo del año pasado, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro anunció la entrega de tanques de agua a todas las comunidades del país.
Las fallas eléctricas, es decir, los apagones, también causan interrupciones en el suministro de agua potable. La misma encuesta elaborada por el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos da cuenta que un 23% de los venezolanos está dispuesto a migrar hacia otras naciones por el colapso de los servicios.
Como lo decía Adriana, el abastecimiento de agua, un problema que se ha agudizado desde el inicio de esta crisis en Venezuela. Gracias, Adriana. En Washington, expertos discutieron el alcance del tráfico ilegal de mercaderías y minerales dentro y fuera de Venezuela. Una realidad, aseguran, brinda oxígeno al gobierno en disputa de Nicolás Maduro en medio de las sanciones de Estados Unidos. Jacopo Luzzi nos amplía.
Oro, droga, petróleo, comida. El tráfico ilícito dentro y fuera de Venezuela es variado y ha crecido en las últimas dos décadas, especialmente en los últimos 5 años, afirman expertos. En 2018, según la firma Ecoanalítica, el tamaño de la economía ilícita en el país caribeño alcanzaba los 15 mil millones de dólares.
Prácticamente un tercio de lo que son los ingresos en dólares del Estado venezolano.
Sin embargo, el futuro de estos recursos no es claro.
Porque todavía el gobierno puede seguir aprovechando estas actividades, pero también es erróneo asumir que va a durar eternamente, porque obviamente los recursos son limitados y porque la dinámica política puede cambiar también, ¿no? No es invariable en el tiempo.
Entre las diversas formas de tráfico ilícito sobresale el del oro, que en muchos lugares ha reemplazado el uso del bolívar, la moneda nacional. Tanto que Bramé Bus, experto en el área, definió la economía de Venezuela como horrorizada.
Es algo de largo plazo y eso también hace peligroso al régimen, porque ellos no necesitan los impuestos que pagan sus pobladores porque se pueden basar a las rentas de recursos naturales, tanto para el Estado o para ganancias individuales, que son ganancias ilegales al final del día.
Por su parte, desde el gobierno en disputa culpan a Estados Unidos de impulsar una guerra comercial en contra de Venezuela. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Un destacado maestro de ballet a nivel internacional y su esposa emigraron de Venezuela y fundaron una academia de ballet en donde forman a profesionales en esta disciplina. Alonso Castillo asistió a una de las clases y nos cuenta lo que observó.
Cada paso codifica la unión que sincroniza la armonía del movimiento liderado por Vladimir Isaev. Según nos dijo, antes de verse obligado a expatriarse de Venezuela, se desempeñó durante 10 años como maestro en el Ballet Nacional de Caracas, Teresa Carreño.
Estoy trabajando en compañía profesional y preparando los nuevos bailarines, nueva generación con tradiciones rusas que yo aprendí en Rusia.
Junto a su esposa Rubí, dirigen la compañía profesional Arts Ballet Theater of Florida y la escuela de ballet, que se ha convertido en una especie de refugio.
Quieren que sus hijos continúen teniendo la misma vida y que no les afecte el exilio, y por lo tanto volver al ballet, volver a que los niños sigan haciendo lo que estaban haciendo allá, es una manera de estabilizarlos y hacerlos sentir seguros.
Al coreógrafo se le atribuye la formación de una generación de bailarines en Caracas. Para poder continuar su carrera, la bailarina Luciana Hernández partió de Venezuela y desde Miami ayuda a su familia que permaneció en ese país.
Para mí esto en mi vida, en pocas palabras, es absolutamente todo. Es pasión, es amor, es trabajo y es prácticamente el pan de cada día porque es lo que me permite, obviamente, vivir.
La idea del siglo XIX de bailar en puntas para separarse del suelo y ser menos terrenal sigue viva en este espacio artístico. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, el mensaje del actual Miss Universo a los jóvenes en Latinoamérica. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Empoderar a las niñas y mujeres del mundo es el objetivo de Sozibini Tunsi, la actual Miss Universo, quien fue coronada el pasado 8 de diciembre. En una conversación con La Voz de América envió un mensaje en respuesta a la violencia de género registrada en América Latina. Celia Mendoza nos cuenta más.
A sus 26 años, la sudafricana Sozibini Tunsi es la nueva Miss Universo, una mujer que rechazó modificar su cabello de forma artificial para competir en este concurso de belleza. Su plataforma busca empoderar a las mujeres, así como trabajar para avanzar la agenda de igualdad de género.
Siendo yo misma al 100%, espero que otras personas puedan aprovechar eso. Continúo enseñando a jóvenes a amarse a sí mismas, tal como son, y gracias a ese amor por ellas mismas podrán transmitirlo a otras personas.
Miss Universo reconoce los retos y peligros que enfrentan las mujeres. En 2018, por lo menos 3,529 mujeres fueron asesinadas en 25 países de América Latina por razones de género, según cifras oficiales de CEPAL. Durante entrevista con La Voz de América, Tunsi envió un mensaje a las niñas y mujeres latinoamericanas.
Realmente mi mensaje para ellas es, primero, que sepan que tienen el derecho a estar seguras, porque la mayoría de la gente no sabe que tiene ese derecho. La mayoría de la gente no sabe que no merece ser asesinada o violada.
Sosibini Tunsi espera trabajar de cerca con organizaciones como la ONU, aprender, dice, acerca de temas como cambio climático y educar a los adultos a respaldar a las mujeres del futuro.
Tenemos que comenzar a avanzar en decirles a una edad temprana, no le temas a tu poder, tienes una voz, debes aprender a usarla, porque un día puede cambiar el mundo.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Los beneficiarios del amparo migratorio que le confirió el gobierno a los menores llegados en la infancia, conocido como DACA, no pueden beneficiarse de la asistencia financiera pública en territorio estadounidense. Por eso, universidades privadas trabajan en programas de becas en su favor. Laura Sepúlveda nos cuenta.
La Universidad de Marymount en Arlington, Virginia, es hogar de alrededor de 80 estudiantes acogidos por el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA. La presidenta del Dreamers Club habló con La Voz de América sobre una de las principales necesidades de esta población.
Algo que el club realmente necesitaba eran recursos. Nos dimos cuenta de que habían muchos estudiantes que no podían financiar su matrícula y muchos estudiantes indocumentados que tuvieron problemas para encontrar becas, porque la solicitud pregunta, ¿eres ciudadano? ¿Eres un estudiante internacional? ¿En qué descripción encajo?
Dream US es un grupo privado que ayuda a beneficiarios de DACA a pagar por sus estudios. La Universidad de Marymount no hacía parte de las opciones en 2018, pero un año después de que los estudiantes hablaran con la presidenta de la universidad, una inmigrante cubana, lograron un cambio.
Tuve un número de estudiantes que se sentaron alrededor de la mesa y dijeron, doctora Becerra, necesitamos su ayuda.
Para 2019, la universidad ofreció becas de $7,000 a estudiantes de primer año.
Me presenté en muchas escuelas, fuera del estado, en el estado, solo para ver en dónde podía obtener ayuda. Llamaba a las escuelas y preguntaba si ofrecían algún tipo de ayuda. Y un amigo me contó sobre esta escuela. Vine y me gustó.
Durante las próximas semanas se espera que la Corte Suprema tome una decisión frente a los beneficiarios de DACA, cuyo programa fue cancelado por el presidente Trump en 2017, argumentando que había sido establecido sin la autoridad legal adecuada. Laura Sepúlveda, Voz de América.
La Oficina del Censo de Estados Unidos presentó una campaña para animar a las familias, entre ellas las hispanas, a que participen del Censo 2020. Se trata de un recuento poblacional que se realiza cada 10 años. Los datos recopilados determinan, entre otras cosas, los fondos destinados a las comunidades locales. Carolina Valladares nos amplía.
Que ningún residente en Estados Unidos, sin importar de dónde viene o cuál es su estatus migratorio, quede sin registrarse, es el objetivo de sus promotores.
Las audiencias son difíciles de contar porque tienen problemas con el idioma, no entienden inglés muy bien o no entienden inglés nada.
Para ellos se ha dispuesto de más de 1,000 anuncios digitales en 13 idiomas, un arsenal lingüístico informativo que se replica en todos los estados de la Unión, en el Distrito de Columbia y Puerto Rico. El objetivo es lograr un conteo riguroso de la población, poniendo énfasis en los menores de edad, que determine el reparto de más de 800 mil millones de dólares del gobierno federal durante los próximos 10 años.
¿Cuántos fondos, cuántas ayudas se perdió en una escuela o en un centro comunitario o una clínica de salud enfocada en ese niño si no contamos al niño en el censo?
Entre los principales escollos de las autoridades se encuentra el rechazo a registrarse de aquellos que viven en situación irregular ante el temor de que la información del censo sea compartida con agencias migratorias. Un miedo que alcanzó su cota máxima el pasado año después de que el presidente Donald Trump sugiriera incluir una pregunta sobre la ciudadanía en el formulario, iniciativa que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia.
Por ley, el censo no puede compartir la información personal de nuestra gente, así que cualquier persona que responde está 100% garantizada que esa información no se va a compartir.
Además, en función de los datos recopilados en el censo, también se establecerá cuántos escaños recibe cada estado de la Unión Americana en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
No se despegue porque luego de la pausa les contamos sobre el debut de Nicky Jam en la pantalla grande. Ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Panda gigante fueron presentados este viernes en China. Los pequeños, que apenas tienen entre 4 y 7 meses de nacidos, fueron criados en el Centro de Conservación e Investigación del país y hoy debutaron ante las cámaras en manos de sus propios criadores, quienes con orgullo los presentaron al público. 25 años después del estreno de la película Bad Boys, hoy regresa a la pantalla grande la exitosa franquicia de Will Smith y Martin Lawrence. Esta oportunidad tendrá sabor latino en esta oportunidad a cargo del reggaetonero Nicky Jam, quien debutará como protagonista en esta superproducción de Hollywood. Verónica Villafañe habló con el cantante sobre su nuevo rol de actor.
Bad Boys for Life, la tercera entrega de la franquicia taquillera protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence, regresa al cine tras una pausa de 17 años. Esta vez, la estrella del reggaetón Nicky Jam es parte de la acción.
Soy uno de los villanos de la película. Mi nombre es Suelo y resulta de que pues soy uno de los que de los más malos de ahí de Miami.
La participación de Nicky Jam en el filme surgió luego que él y Will Smith interpretaran el tema oficial de la Copa Mundial de Fútbol de 2018.
Él me explicó que iban a hacer Bad Boys, le dije que me encantaría. Me dijo, si haces el casting y lo pasas, el papel es tuyo. Pues yo llegué a Los Ángeles e hice el casting y me salió muy bien.
¿Querrías seguir una carrera en actuación?
Claro, es que yo siempre me ha gustado la actuación. Porque cuando hice la película con Vin Diesel fue como un cameo de un par de minutos. Y pues dije, wow, me lo disfruté. Pero cuando hice la serie de mi vida, que yo era el protagonista de la serie, ahí fue que dije, espérate, no, esto es algo que yo quiero hacer, esto es algo que me gusta, me lo disfruto. Y cuando se me da la oportunidad de hacerlo de Bad Boy, claro que ya estaba ready.
Toda la mano va arriba.
La música de Nicky Jam también tiene un rol en la película. Su éxito Muévelo, en el cual canta junto a Daddy Yankee, suena a todo volumen.
Pues es increíble porque después de 20 años se reúne Will Smith y Martin Lawrence a hacer una película. Y después de casi 20 años se reúnen Daddy Yankee y Nicky Jam para hacer este sencillo Muévelo. Entonces todo cayó en el tiempo perfecto.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
incluso un hámster fueron bendecidos este viernes afuera de la iglesia de Madrid. El motivo, la celebración de la fiesta de San Antonio de Abad, el santo patrono de los animales en España. Las mascotas esperaron en fila con sus dueños antes de ser bendecidas por los sacerdotes. La tradicional feria se remonta a la década de 1980. Les informó Yasmín López.